Las 11:10 en las Islas Canarias. Muy buenas noches a todos. Este es el tiempo de la linterna de la Iglesia. Esta es nuestra sintonía y con ella vamos a acompañarles a lo largo de esta hora de radio hasta casi la medianoche para analizar y contar todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia. Nunca mejor dicho en presente, porque a estas horas descansa en Ankara, en la capital de Turquía, el Papa Francisco, tras culminar la primera jornada de su viaje a Turquía. Y con él, junto a otros compañeros, evidentemente, nuestra enviada especial, Paloma García Ovejero, que dentro de unos instantes estará con nosotros para contarnos los primeros pasos y las primeras intervenciones del Papa allí en Turquía, en Ankara. Lo primero, invitarles a que a lo largo de este programa entren en contacto con nosotros por cualquiera de los medios que ahora les digo, para proponernos sus preguntas, mostrarnos sus intereses, sus sugerencias, para que abordemos a lo mejor alguna historia que no tenemos en nuestra agenda y que sin embargo a ustedes les interesa. Lo intentaremos. Y esos cauces para comunicarse con la linterna de la Iglesia son el correo electrónico, es muy sencillo, linterna.iglesia@cope.es, y nuestras redes sociales, la dirección de Twitter, @religion_cope, y nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Y una de las cosas en las que pueden ustedes invertir esos mensajes es precisamente participar en nuestro concurso de Historia de la Iglesia. Bueno, no he presentado todavía a mis compañeros en esta mesa de análisis. Don Jesús de las Heras, buenas noches.
Hola, buenas noches, lluviosas.
Lluviosísimas, que también hace falta que llueva. María Teresa Conte, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, y no he dicho...
A mí no me llamas doña.
No, porque suena un poco raro.
Señorita.
A un sacerdote llamarle don parece como casi es de
señorita suyo. Conte.
Y tenemos a nuestro compañero Antonio Moro, que se está divirtiendo un montón en el control de sonido, preocupado de que nada se caiga. Aquí no se tiene que caer nada, especialmente la línea. Y Eva Fernández, que está pendiente de todos los cauces de sus mensajes y también de la producción de este programa, que ahora es un poquito más compleja de lo que era antes, porque les ofrecemos más cosas. Bueno, lo primero, les decía, les invito a participar en nuestro concurso de historia. Estamos terminando esta fase en la que hemos premiado a los ganadores de cada semana con el libro El celibato sacerdotal, de Johann Adam Müller, que nos ofrece Ediciones Encuentro. Pues los cuatro, estamos premiando con cuatro porque teníamos un remanente, los cuatro primeros en responder adecuadamente a nuestra pregunta se llevarán los últimos ejemplares de este libro, porque la semana que viene, que ya entramos en tiempo de Adviento,
nuevo libro,
vamos a cambiar de libro, eso es.
Bueno, no puedes avanzarlo, no.
Todo a su tiempo.
Todo a su tiempo, vamos a dejar que se cueza un poco en su salsa. La pregunta, tenemos al Papa en el Medio Oriente, en ese entorno tan
umbrales.
En esos umbrales de Medio Oriente, tan ricos y tan fecundos de historia, especialmente en los orígenes de nuestra Iglesia, y por eso hoy la pregunta que hemos seleccionado tiene que ver con aquellos lugares, con aquella geografía. Les pedimos el nombre de un padre de la Iglesia, oriental, evidentemente, porque era oriundo de Siria, conocido por unir teología y poesía a través de sus himnos. Bueno, pues esa es la pregunta que les planteamos, y a partir de ahora, pues cuando vayan llegando los ganadores, cuando los tengamos los cuatro, respondemos, desvelamos el misterio y decimos quiénes se llevan este
poeta.
Libro. Sí, poeta y teólogo. Digo que unía poesía y teología, pues poeta y teólogo. Ahí les dejo eso. Bueno, lo primero, nos vamos a ir inmediatamente a Ankara. Ya nos escucha nuestra enviada especial y corresponsal ante la Santa Sede y en Roma, Paloma García Ovejero. ¿Qué tal, Paloma? Muy buenas noches.
Hola, José Luis. Hola, buenas noches a todos.
Sabemos que tienes que estar cansadita porque un viaje siguiendo al Santo Padre como este no puede uno sino estar cansado, y al mismo tiempo tienes allí una hora más. O sea que allí ya ha pasado la medianoche.
Sí, pero bueno, es lo habitual, ¿eh? Tampoco te creas que cuando no hay viaje tampoco se duerme mucho.
¿Lo echas de menos o qué? Cuando no hay viaje. Bueno, vamos a que nos cuentes en primer lugar una primera pregunta sobre el ambiente, porque Turquía la verdad es que es un país curioso. Es el país que han visitado todos los papas, pues desde Juan XXIII, que lo visitó sin ser papa, pero fue nuncio allí, luego Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora Francisco. Pocos países hay en el mundo que puedan presumir de haber tenido a los papas del siglo XX y XXI allí presentes. Y sin embargo es un país donde los cristianos son una minoría minoritaria. ¿Qué ambiente es el que se respira en la calle?
Pues pasotismo y frialdad.
Claro.
Esa es la respuesta.
Normal.
Es verdad. Es que a la gente le da bastante igual esta visita. No hay banderas. en otros países donde tampoco hay una gran presencia de cristianos, te hablo de Albania o de Corea, hemos visto las ciudades adornadas, desde por lo menos la carretera que va del aeropuerto a la Nunciatura, siempre había. Y en esta ocasión, pues Ankara, yo no sé Estambul, que es donde vamos mañana temprano, pero en Ankara no había nada en las calles que hiciera sospechar que está aquí ni más ni menos que el Papa Francisco. De hecho, hablas con la gente y bueno, unos lo saben, otros no lo saben, pero no es un tema que les preocupe ni les ocupe.
¿Y los medios, Paloma, los medios de comunicación, en la medida en que hayas podido seguirlos, cómo han acogido, por ejemplo, la visita de Francisco al recién al reciente palacio, inabarcable palacio del nuevo sultán, del señor Erdogan, hablando un poco más en serio? ¿Cómo lo han acogido?
Bueno, hay que explicar que es que el propio Erdogan le ha dado un matiz político desde el principio casi a esta visita o a esta etapa del viaje apostólico, porque los medios están muy pendientes de lo que han estado todo el día muy pendientes, y ahora mismo pues en internet y en las primeras ediciones de mañana todos hacen referencia a lo que ha ocurrido, pero no solo a lo que ha dicho el Papa Francisco, sino a lo que le han dicho primero, en un caso Erdogan y en el otro el presidente de la Diyanet, ¿no? El que se ocupa de los, el presidente de los asuntos religiosos en Turquía. Erdogan ha intentado, y esto es una interpretación mía, llevar el asco a su sardina, ¿no? Ha convertido
No esperábamos menos.
Es que ha convertido su discurso en un alegato contra Bashar al-Assad,
el presidente de Siria.
Donde ha llegado a decir, bueno, aquí todo el mundo se escandaliza de ISIS, por supuesto que yo estoy de acuerdo con el Papa Francisco en lo que dice del terrorismo, pero parece que nadie habla de ese que está ahí en Siria haciendo terrorismo contra su pueblo y donde hay una cantidad de muertos con 300.000 en Siria, 7 millones de refugiados. Y después Erdogan hacía una serie de insinuaciones contra los tiranos, que aquí la prensa turca ha interpretado como un mensaje, como un poco hacerle una crítica al Papa Francisco, porque, como sabéis, Erdogan es un claro enemigo del nuevo presidente de Egipto.
Está completamente
en contra, considera que es un golpista y se ha indignado mucho con la visita que le hizo al Papa Francisco en el Vaticano esta misma semana. Entonces, aquí se ha interpretado todo en clave de reproches, pero bueno, lo cierto es que el eco está ahí y le han escuchado, y el Papa Francisco ha estado muchísimo más tiempo con Erdogan de lo que estaba previsto. Entonces, bueno, vamos a ver cómo reaccionan mañana los otros líderes y los aludidos.
Paloma, de estos dos discursos que ha pronunciado el Papa ante las autoridades políticas, ante Erdogan y ante el presidente de esta Diyanet, que es el órgano que se ocupa de los asuntos religiosos, yo destacaría sobre todo dos cosas: la defensa de la libertad religiosa, además profundizando en lo que verdaderamente significa, porque aunque Turquía sea, digamos, el más europeizante de los países musulmanes, todavía le queda mucho trabajo por hacer, así que no me extraña que Erdogan se dé por aludido. Y luego el tema efectivamente de cómo algunos sectores del Islam, aunque no lo haya dicho así el Papa, evidentemente se refería, utilizan el nombre de Dios y la religión para justificar el uso de la violencia, y un reclamo fuerte a las autoridades religiosas a que condenen sin ambages semejante cosa. Han sido en ese sentido dos momentos muy fuertes de la intervención del Papa, nada políticamente correcto.
No, sin duda. Y además él esta vez ha leído exactamente lo que tenía escrito y preparado desde hace semanas. En el primero de los discursos, en el de Erdogan, efectivamente decía esa frase tal cual: es fundamental que los ciudadanos musulmanes, judíos y cristianos gocen, tanto en las disposiciones de la ley como en su aplicación efectiva, de los mismos derechos y respeten las mismas obligaciones. Y ponía ejemplos muy concretos. Y en el segundo discurso del presidente de la Diyanet, es donde el Papa, yo creo, tenía las frases, bueno, pues más contundentes, ¿no? Como dirigentes religiosos, tenemos la obligación de denunciar todas las violaciones de la dignidad y de los derechos humanos. La vida humana tiene un carácter sagrado, y añadía, la violencia que busca una justificación religiosa merece la más enérgica condena, porque el Todopoderoso es Dios de la vida y de la paz. Y así ha sido el tono de todo el discurso. Se ha apoyado muchísimo en Benedicto XVI, no solo en citarle expresamente en ambas ocasiones, sino que en los textos tienen bastantes similitudes con aquellos de 2006 en los que vino el Papa Benedicto. Y bueno, pues ahí hay una parte en la que yo creo que está la innovación del Papa Francisco, que es la única improvisación que ha hecho, que es en el segundo discurso, cuando ha añadido, también después del diálogo con el presidente de la Villanet, espero que el diálogo interreligioso se vuelva creativo, con nuevas formas. No sabemos qué habrán hablado o en qué están pensando, pero esa insistencia y ese hincapié que ha hecho con el tono de voz en diálogo creativo quizá hace pensar en nuevas fórmulas, como en el último viaje a Tierra Santa, pues más o menos se inventaron, sí, ¿no? Entre tres o cuatro, lo de la oración en el Vaticano. Podemos pensar en algo así, pero yo creo que para más adelante, quizá para enero o febrero.
Buenas noches, Paloma. No, yo estaba pensando que de tu narración, la verdad es que poca diplomacia por parte del anfitrión, ¿no?
Sí.
Es una cosa que llama la atención en la narración que tú has hecho, ¿no? Que normalmente en este tipo de viajes, pues el Papa va a donde le invitan, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, me parece excesivo. Jesús te preguntaba por los medios. Y yo te hago la misma pregunta y te insisto. En los medios, en lo que puede haber salido hasta ahora, la cuestión concreta de esa petición tan explícita que José Luis también te decía, ¿no? Con relación a la libertad religiosa. En ese tema concreto, más que la mirada a todo un viaje o a un invitado que viene de fuera, ¿hay alusiones a ese tema directamente? O sea, ¿se sienten los medios de alguna manera interpelados por eso?
Yo no he visto nada. O sea, no lo he visto, la verdad. No te puedo decir que no lo haya porque tampoco domino el turco.
O en la prensa con la que tú puedas haber tenido contacto.
Ni lo creo, porque lógicamente es un tema que no interesa. Estamos hablando de un 99% de población musulmana, con un creciente rigorismo musulmán o islamista propiciado precisamente por Erdogan. Más bien, a lo mejor mañana puedes verlo, Paloma. Más bien yo creo que esa alusión no va a ser la que más te llame la atención, ¿no? A la prensa.
No, es que ni en la prensa escrita, ni en internet, ni en la televisión, que es un poco lo que estamos aquí viendo, es que no se hace ni siquiera reflexión sobre ese asunto. O sea, es un país que vive casi orgulloso de su, o sin el casi, ¿no? Orgulloso de su laicidad y de su estilo de vida laica, aparentemente, ¿no? Entonces, no hay conciencia, o aparentemente no hay examen de conciencia sobre qué les puede, de qué se quejan estos católicos, ¿no? ¿Qué problema tienen? Si pueden hacer lo que quieran, ¿no? Y la verdad es que no es lo que más ha llamado la atención. Se fijan más, pues, en esa otra frase que el Papa ya ha dicho un montón de veces, ¿no? Pero bueno, a ellos les gusta eso de que es lícito detener al agresor injusto, aunque respetando siempre el derecho internacional. Y el Papa subrayaba, recordaba, que no podemos confiar la resolución del problema a la mera respuesta militar. Ahí se han fijado más. La parte de que los católicos y los judíos no pueden vivir exactamente igual que los musulmanes, yo no he visto que haya tenido repercusión de momento.
Bueno, Paloma, te vamos a dejar que descanses. El viaje no ha hecho más que empezar. Quedan los dos días, a mi modo de ver, verdaderamente fuertes. A lo mejor es un poco duro decir que esta etapa de Ankara es algo así como un peaje que había que pagar. Evidentemente, no es solo eso, porque los discursos del Papa valen lo que valen y tienen el peso que tienen. Pero es verdad que la razón fundamental del viaje está en Estambul, está en el encuentro con el patriarca ortodoxo Bartolomé, también está en el encuentro con la comunidad musulmana, evidentemente, pero bueno, Erdogan hemos visto que ha hecho de las suyas porque es lo que sabe hacer. Y tampoco se trata de asombrarnos ni de escandalizarnos.
Hace ocho años que era primer ministro, no era presidente como es ahora de la República, no se presentó al viaje de Benedicto XVI. No se presentó. Ese viaje, si recordáis, se producía en un contexto tremendo, que eran los
ecos bien recientes
de Ratisbona. Y realmente fue un viaje que bordó Benedicto XVI, con lo cual lo que decías, Paloma, de que aquellos discursos hayan sido fuente inspiradora de estas dos intervenciones de hoy de Francisco, pues tienen una plena lógica, claro.
Así es.
Bueno, comentan los, solo un inciso, los vaticanistas más veteranos, que ya en aquel viaje Erdogan utilizó al Papa Benedicto para decir que apoyaba su ingreso en la Unión Europea.
Sí, 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 sí. Previamente. Previamente, sí, sí.
Así,
o sea,
así fue.
Sí, ya nos lo conocíamos.
Ya nos la jugó en aquel entonces. Paloma, seguimos muy atentos a todo el desarrollo de este viaje durante todo el fin de semana. La programación de la cadena COPE en sus diversos momentos, en sus diversos programas, pues va a contar contigo para que nos traigas la palabra, los gestos, ese abrazo entre los sucesores de Pedro y de Andrés, la firma de esa declaración conjunta. Vamos a ver qué es lo que dicen ambos sucesores de los apóstoles. Gracias, que descanses y que te cuides. Un abrazo.
Estupendo. Hasta igualmente, pronto. Hasta gracias. Pronto, gracias.
Me parece que el tema que se refería ahora Paloma del ingreso, del apoyo de la Santa Sede al ingreso de Europa en la Unión Europea,
de Turquía,
se produjo en la rueda de prensa previa, que ahora ha sido un acierto a mi manera de ver, de hacer la rueda de prensa a la vuelta del viaje. También con Juan Pablo II las ruedas de prensa eran al comienzo del viaje.
De todas maneras, esta frialdad que ahora mismo describía Paloma, yo creo que ha sido la frialdad de todos los viajes de los distintos papas. El viaje de Pablo VI fue un viaje tremendo en el que incluso Pablo VI, cuando visitaba Santa Sofía, intentó detenerse para musitar una oración y se acercaron los oficiales turcos a cogerle del brazo y decirle que no estaba previsto, que de ningún modo, que el Papa no... Bueno, es que decir que han sido viajes todos muy arduos y muy duros que los obispos de Roma, los papas, han realizado porque allí está la cabeza de la Iglesia Ortodoxa, evidentemente. Si no, Turquía no hubiera sido un país, bueno, que a lo mejor,
había caído a la vuelta de Tierra Santa. O tal.
Evidentemente.
En el fondo es un viaje un pelín con calzador. Tengamos en cuenta que este fin de semana se abre en Roma, en Roma y en toda la Iglesia, pero bueno, Roma es su capital, el año de la vida consagrada, y Francisco tiene que delegar en un cardenal, en el cardenal Prats de Avis, para la apertura del año de la vida consagrada. Las fechas es que son sagradas y es muy difícil decir no por parte de una autoridad civil a estas fechas, porque el domingo es San Andrés, que es el patrono del patriarcado ecuménico. Y por otra parte, de alguna manera Francisco estaba obligado, en el mejor sentido del término, a devolver la visita a Bartolomé, que se la ha realizado en dos ocasiones más el encuentro que tuvieron en Tierra Santa. Y Bartolomé le invitó, ya se consideró esta posibilidad para 2013, le invitó el día de su misa de toma de posesión, de la del Papa Francisco.
Bueno, de este asunto volveremos, si ustedes nos lo suscitan en sus mensajes, pero el viaje hay que seguirlo, hay que esperar lo que suceda, y sin embargo hay otro viaje del que sí tenemos que ocuparnos, porque ese ya ha concluido, porque hemos podido sedimentar, analizar y ver todo lo que allí dijo el Papa, el viaje a Estrasburgo para visitar las instituciones europeas, Parlamento Europeo y Consejo de Europa. Dos señores discursos por el empaque, por la extensión, por los temas tratados, también por el éxito que aparentemente han tenido, aunque la verdad es que es un éxito que a mí me deja perplejo, porque aplauden lo mismo los de la derecha que los de la izquierda, diga el Papa lo que diga, luego lo comentaremos. Hemos preparado para ustedes una colección de los sonidos, de las palabras del Papa, convenientemente traducidas por nuestros compañeros, de algunos fragmentos de esos dos discursos, y que nos van a servir de pórtico pues para el análisis, para el diálogo que después mantendremos. Vamos a escucharlos.
Es necesario afrontar juntos la cuestión migratoria. No se puede tolerar que el mar Mediterráneo se convierta en un gran cementerio. Mi esperanza es que Europa, redescubriendo su patrimonio histórico y la profundidad de sus raíces, asumiendo su multipolaridad y el fenómeno de la transversalidad dialogante, vuelva a aquella juventud del espíritu que la ha hecho fecunda y grande.
¿Quale dignità può mai avere un uomo o una donna?
¿Qué dignidad puede haber cuando un hombre o una mujer son objeto de todo tipo de discriminación? ¿Qué dignidad podrá encontrar una persona que no tiene para comer o el mínimo esencial para vivir, y peor aún, que no tiene el trabajo que le da dignidad?
Que lo unge de dignidad.
Es la hora de construir juntos una Europa que gire no en torno a la economía, sino a la sacralidad de la persona humana, de los valores inalienables. La Europa que abraza con coraje su pasado y afronta con confianza el futuro para vivir plenamente y con esperanza su presente.
Lo notiamo purtroppo spesso. Cuando la vida no es funcional.
Lo notamos lamentablemente a menudo. Cuando la vida ya no es funcional para este mecanismo, es descartada, sin demasiados remordimientos, como en el caso de los enfermos terminales, de los ancianos abandonados y sin atenciones, o de los niños asesinados antes de nacer.
O dei bambini uccisi prima di nascere.
È la minaccia de questi terroristi, ¿no? Ma anche un'altra minaccia. Del terrorismo de Estado, ¿no?
Está la amenaza de estos terroristas, ¿no? Pero hay otra amenaza, que es el terrorismo de Estado. Cuando las cosas suben, cada Estado por su cuenta se siente con derecho a masacrar a los terroristas, pero con los terroristas caen muchos que son inocentes, y esto es una anarquía de alto nivel muy peligrosa.
Mai do por persa una cosa.
Nunca doy por perdida una cosa. Nunca. A lo mejor no puede haber un diálogo, pero nunca cierro la puerta.
Chiudo una porta.
Puedes decir, es casi imposible, pero la puerta siempre está abierta.
Imposible, ma la porta siempre aperta, ¿no?
Bueno, pues hasta aquí esta colección de fragmentos de sonido que además se han escuchado en la antena de la cadena COPE el propio martes, el día en que tenía lugar este viaje. Habría muchísimos más, evidentemente. Ya he dicho que son dos discursos voluminosos en su extensión y muy ambiciosos por la cantidad de temas que trataba el Papa. Tenemos muy poquito tiempo porque nos tenemos que ir a la publicidad y casi lo que vamos a hacer es a vuelta de página. Cuando volvamos, pues retomamos el análisis somero, pues no tenemos mucho tiempo más, de estos dos discursos, primeros discursos de contenido netamente europeísta que Francisco realiza en su pontificado. Pero hay tres mensajes que ya nos llegan y que paso a leer. Hay uno que dice, efectivamente, el Papa llega a un país que se podría convertir en bisagra para enseñar a los islamistas extremos que entre distintas religiones no tendrían por qué producirse desencuentros. Bueno, ojalá, aunque yo tengo muy poca confianza en el régimen de Erdogan para que realice este hermoso cometido, lo digo sinceramente. Segundo, dice, este viaje tiene un clarísimo sentido ecuménico. Ojalá los cristianos perseguidos en el Próximo Oriente puedan sentirse reconfortados. Está ese ecumenismo de la persecución de la sangre. De la sangre, efectivamente. Y hay otro que dice, duele lo ocurrido con los casos de pederastia en Granada, pero también duele que a muchas personas no les parezca sincera la petición de perdón por parte del arzobispo de Granada. Hombre, es que cuando se ha mentido tanto y se ha manipulado tanto en algunos medios de comunicación, incluso esta misma noche, pues es normal que haya gente que se siente confundida. Pero ¿qué le vamos a hacer de eso? Ya tenemos ahí los vencedores, pero me los voy a guardar. Me los voy a guardar para contarlo bien.
Con la respuesta, José.
Sí, con la respuesta me lo voy a guardar porque si no vamos a hacerlo deprisa y corriendo. Y
a matacaballo.
A matacaballo. Entonces les pido a los ganadores que se esperen un poquito, que enseguida vamos a decir quiénes son, damos sus nombres. Bueno, pues enseguida, a vuelta de página, entramos a fondo en esos dos discursos del Papa y luego también hablamos del Congreso sobre la Pastoral en las Grandes Ciudades que se ha realizado en Barcelona esta semana y del que también vamos a ofrecerles un interesante reportaje. Nos vamos y enseguida estamos de vuelta.
José Luis Restán.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Dos jugadores empeñados en batir récord. Y nosotros disfrutando con ellos. Sigue este sábado desde las 3 toda la emoción de la Liga en COPE. Málaga-Real Madrid. Y el domingo empezamos a mediodía con el Atleti Depor. Todos los partidos con el auténtico sonido de tiempo de juego.
Y partidazo a las 9, Valencia-Barcelona.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
La Virgen conoce tus fallos y te ama. Ella te ayudará a empezar. Acércate con tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada este domingo 7 de diciembre a las 9 de la noche.
Primera ley de Newton. Si sobre un cuerpo no actúa fuerza alguna, este tiende a mantener su estado de reposo o movimiento. Si tu hijo sale despedido del coche porque no le has puesto correctamente el sistema de retención infantil, deja atrás absolutamente todo. Deja atrás su juguete preferido. Deja atrás las galletas de chocolate. Deja atrás su beso de buenas noches. te deja atrás, a ti. No juegues con los niños. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Siempre me he llamado María, pero ahora me llamo Justa. Hoy he cambiado mi nombre por los millones de personas que sufren desigualdad en el mundo. Haz como yo, cambia tu nombre, sé justa. Colabora con Manos Unidas, tu aportación es justo lo que se necesita. Entra en manosunidas.org o envía un SMS con la palabra justo al 28014. Sé justa.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
21.061, serie 30.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Un año más y ya van 22, el Rincón de Esteban te invita a sus prestigiosas jornadas de la caza. Del 21 de noviembre al 8 de diciembre en la calle Santa Catalina 3, junto al Congreso de los Diputados, por 45 euros degustarás un fabuloso menú basado en la caza con todo incluido. El Rincón de Esteban, con aparcamiento concertado. Reserva en el 91 429 2516.
Saborea Valladolid, este puente de la Constitución. Ven a Valladolid y disfruta de nuestra gastronomía y de nuestros famosos vinos, con degustaciones, catas, visitas a bodegas históricas, tratamientos de vinoterapia en spas. Y si te gusta ir de pinchos y tapas, no te lo pierdas. Infórmate en info.valladolid.es. En tu corazón, Valladolid.
Clínica Dental Alcalá en Implantología quiere obsequiar a todos los mayores de 55 años con el 30% de descuento en todos los tratamientos. Este es nuestro teléfono 91-356-6077. Primera visita gratis y sin compromiso. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
Imagina, le regalo a mi sobrino la última videoconsola y me dice que la cambia por una enciclopedia. Este niño es de tarjeta.
Con la tarjeta regalo de la Gavia acertarás. Además de que es válida en todas nuestras tiendas, si la compras antes del 31 de diciembre te puede tocar otra por el mismo importe. La Gavia, moda más ocio más mucho más. Salida 10 de la A3, Metro Las Suertes.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de servicio en radio teléfono taxi 91-547-8200.
COPE Madrid, 106.3 de FM.
Y en Onda Media, en el 999. José Luis Restán.
La linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
Las 11:30, 10:30 en Canarias. Esto es la linterna de la iglesia. Estamos acompañándoles en esta hora de radio para analizar, como cada viernes, la actualidad de nuestra iglesia, todo lo que ha sucedido, lo que va a suceder también, lo intentamos atisbar. Esta noche, aquí con la presencia en los estudios de la cadena COPE de María Teresa Comte y Jesús de las Heras, y con un servidor, con José Luis Restán. Estábamos a la espera de contar, de decirles quiénes son los ganadores de nuestro concurso de historia de la iglesia y también de desvelar cuál es la respuesta oportuna. Yo pensé que esta iba a ser más fácil, pero ha tardado, ¿eh? Ha tardado. Les pedíamos hoy el nombre de un padre de la iglesia oriundo de Siria, por aquello de que el Papa está en los umbrales del Medio Oriente, conocido por unir teología y poesía a través de sus famosos himnos. Bueno, pues el susodicho padre de la iglesia es San Efrén el Sirio. Lo de que era oriundo de Siria, pues hombre, era una buena pista, porque es que lo lleva en el nombre.
Fue diácono.
Eso es. Muy conocido por sus himnos, precisamente.
Sí, sí. 9 de junio me parece que es la fiesta litúrgica.
Himnos a la Virgen, himnos a Jesús, de un gran contenido lírico, con una gran poesía, y precisamente en la catequesis que le dedicó Benedicto XVI en aquel recorrido por todos los padres, precisamente dijo esto que yo he puesto en la pregunta. que fue conocido por unir teología y poesía. San Efrén el Sirio, del siglo IV, nada menos. Bueno, pues los ganadores de nuestro concurso de hoy, que se llevan el ejemplar correspondiente del celibato sacerdotal de Johann Adam Müller, que nos ofrece Ediciones Encuentro, son Rocío Álvarez, de Gerona, Adolfo Navascués, de Mérida, Carmen Rosales, de Jaén, y Margarita Domínguez, de Logroño.
Bueno, bien repartido,
pues Cataluña, Extremadura, Andalucía y La Rioja.
Bueno, pues muy bien.
Y porque no había más, sino... Bueno, pues enhorabuena a los cuatro, y la semana que viene ya saben que cambiamos de libro. Continúa nuestro concurso, por supuesto, pero tendremos nuevo libro, ya desvelaremos cuáles. Un par de mensajes que han llegado, y así les animo a que sigan enviando, se refieren ambos a estos casos de pederastia que en principio han llevado a ser detenidos, a prestar declaración y a estar imputados a tres sacerdotes y un seglar de la diócesis de Granada, pero que son casos que están bajo secreto de sumario y bajo secreto pontificio, lo quiero también dejar muy claro. Uno dice, el daño que se hace a la Iglesia con casos como estos es inmenso, pero si Dios lo ha permitido, también dará fuerza para que todos nos hagamos más santos. El deseo, la necesidad de una purificación y de una conversión que nace de la experiencia del mal en el seno de la Iglesia. Hay otro que dice que la repulsa a estos delitos es clarísima, pero estamos asistiendo a una vergonzosa difamación constante por parte de algunos medios de comunicación. Dice que ahora parece que todos los sacerdotes del mundo son pederastas y no hay nada más ajeno a la realidad, dice este oyente. Hay otro que ofrece su cercanía y solidaridad con las víctimas, como ha hecho siempre la Iglesia, como ha hecho el Papa, y por supuesto, mi oración más sincera. Bueno, el Papa y el arzobispo, porque es que algunos están creando una especie de contraposición y de dialéctica absolutamente mendaz, y también hay que decirlo.
Y hay que decir que en las declaraciones del avión del Papa, cuando le pregunta a un periodista, creo que el nuevo corresponsal en Roma de la agencia EFE, Francisco dice, llamé al chaval, y le dije, habla con el obispo. Yo escribí al obispo y le dije al obispo, ponte en marcha. Y en absoluto, dice Francisco, que yo lo he visto entrecomillado, porque me fui a la versión original, que el arzobispo había tardado tiempo en ponerse en marcha. Que no es posible, porque estamos, este caso salta el 17 de noviembre y estamos hablando de mitad de octubre. Quiero decir que ciertamente se ven mucho las ganas que en este caso puede haber por parte de algunos de cargarse, pues en este caso, al pastor de la diócesis de Granada. Todo lo demás, completamente de acuerdo. La vergüenza, la tolerancia cero, el escándalo, el pecado. Yo comentaba un día de estos con María Teresa Conte, una conversación a propósito de una colaboración suya en Eclesia, que eso que tanto nos reclama el Papa de la conversión pastoral no iba a ser posible sin una conversión personal. Y estos casos nos deben llamar a todos los sacerdotes y laicos comprometidos a esa conversión personal.
No, yo simplemente decirles, no sé si nos están escuchando, ¿no? Porque...
¿Quién es?
No, espera. ¿Quién es? Que todos los que durante estos días se han dedicado a publicitar de manera escandalosa un pecado como este, y que lo han hecho no precisamente persiguiendo la verdad de las cosas, ni siquiera optando radicalmente por las víctimas, sí me gustaría decirles que las víctimas de abusos sexuales no son la coartada de nada.
No se pueden utilizar.
No son una coartada. Y que hacerlo es denigrar a las víctimas, es maltratarlas, por segunda vez es victimizarlas, ¿no?
Lo que abusar se llama, de nuevo
es
de ellas.
Es victimización secundaria, y que eso no es ni lícito ni legítimo de ninguna manera, ¿no? Yo el otro día, bueno, tuve la oportunidad de decirle a alguien en cuyo medio de comunicación se han filtrado cosas, sois repugnantes, y lo digo, o sea, es repugnante.
Vamos a seguir adelante. Hay otro mensaje que dice, enhorabuena a la iniciativa ciudadana europea One of Us, que sí, va a seguir trabajando en defensa del embrión humano. Ya saben, o les refresco la memoria, que esta iniciativa surgió para presentar una iniciativa legislativa en sede de las instituciones europeas, donde acaba de estar el Papa precisamente, para evitar que con fondos públicos se financiase investigaciones sobre embriones humanos que pudiesen dañarlos. Desgraciadamente, aunque se consiguieron las firmas que la ley imponía para que se llevase al Parlamento Europeo, se decidió despreciar, porque esa es la palabra, la voz de tantos millones de europeos del norte al sur, porque además tenía que tener un reparto de países para que fuese representativo,
una cuota
de países, exactamente. Y la buena noticia, que hoy se ha sustanciado, es que One of Us va a seguir en marcha.
Uno de nosotros.
Es que la marca europea es esta, One of Us, uno de nosotros. La idea es que ahora ya no hay que recoger firmas, que era la tarea concreta que existía, pero lo que sí que hay es que trabajar por la vida en el campo cultural, político, cerca de las instituciones europeas, y por tanto va a seguir trabajando esta red que ya se ha conformado con personalidades de todos los países de Europa. Así que enhorabuena. Nosotros en el espejo del próximo lunes vamos a entrevistar a su responsable aquí en España para contarles a todos ustedes. Pablo Sigrist.
Ah, sí.
Hombre, aquí detrás, evidentemente, pues está también la figura de Jaime Mayor Oreja, que ha sido gran impulsor en nuestro país, evidentemente. Lo que pasa es que ahora ya Jaime, bueno, pues no está, digamos, en esa primera línea política, efectivamente. Bueno, pues si os parece, entramos, aunque tengamos poco tiempo, en los discursos del Papa, que yo creo que han sido realmente discursos muy enjundiosos ante el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. No os dejo a cada uno. Vamos a empezar con
María Teresa. A mí me sonaron magníficos, de verdad os lo digo, ¿eh? Ciertamente esperados, yo confieso que para mí eran esperados, porque es verdad que muchas veces decíamos, ¿no? Bueno, ¿cuándo va a decir dos palabritas o tres? Sobre la realidad europea, ha sido tremendamente educado, la verdad, porque él ha hablado cuando se le ha invitado, y a mí en ese sentido me gustó verle, ¿no?, con la gratitud que expresó en esos mensajes. Creo que sus gestos lo denotaban. Y aparte de eso, es verdad, son dos discursos, a mí me parecen, lo repito, magníficos. A mí las sorpresas que han causado me llaman la atención, ¿no?, y me llevan a plantearme, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? Algo estamos haciendo mal cuando al mundo en el que vivimos estas cosas le suenan extrañas. Pero bienvenido sea, ¿no? Bienvenido sea que al menos se conmuevan por esto, porque, oye, pues es una manera de salir al encuentro, ¿no? A mí me han gustado precisamente porque el Papa yo creo que ha combinado magníficamente bien la dimensión cultural, la dimensión histórica, las referencias teológicas y la incidencia práctica de la fe cristiana, ¿no? Que no es fácil construir un edificio que acabe saliendo tan redondo y tan perfecto. Y a mí me parece que lo ha hecho con imágenes bellísimas, ¿no? Bueno, cuando aludió a la escuela de Atenas, por ejemplo,
sí,
qué bonito,
de Rafael.
La imagen del
o la
encuentro,
poesía de Clemente Rébora, ese álamo con las raíces,
exactamente, tronco, no, con imágenes sí. Muy bonitas, hablando de Europa como del encuentro entre Dios y el mundo, entre el alma y el cuerpo, me parece, bueno, me ha parecido, pero repito, me ha gustado especialmente, o sea, yo disfruté especialmente escuchándolo y leyéndole, porque me parece magnífico insistir tanto en la necesaria incidencia histórica de la fe cristiana, ¿no? Es decir, al Papa le aplaudieron a rabiar cuando habló de Europa como cementerio, pero él habla de Europa.
El Mediterráneo.
Habla, o sea, interpela sobre esa realidad porque hay una fundamentación última del ser humano, de lo que él insistió tantas veces, ¿no? De la sacralidad del ser humano, que nos lleva a poder reivindicar precisamente esa exigencia. Y como esa, concreta otras muchas, ¿no? Repito, pues sí, para quienes nos dedicamos a la doctrina social de la Iglesia, de verdad que son mensajes plagados de criterios de juicio y de criterios prácticos de acción de un mundo que necesita ser transformado, nos guste o no nos guste.
El año 1988, un año justo antes de que cayera el muro de Berlín, el invitado fue Juan Pablo II. El contexto era completamente distinto. Estábamos en una época.
Lo dijo el Papa también.
En una época de euforia. Ahora estamos, 26 años después, en una época de euroescepticismo. Un escepticismo debido a la crisis, debido a la corrupción, debido pues a determinadas ineficacias con las que, después de habernos llegado las carreteras y los girasoles, etcétera, etcétera, de Europa, hemos podido perder mucha de aquella alegría con la que se asumió el ingreso, en el concreto de España, de la Unión Europea. Pero es, a mi manera de ver, leyendo estos dos discursos, revisando el de Juan Pablo II, que tiene su precedente en el célebre discurso europeísta de Santiago de Compostela de 1982. Benedicto XVI no fue invitado al Parlamento Europeo, pero tuvo discursos magníficos, como fue uno que recibió a los dirigentes de la Unión Europea con motivo del 50 aniversario del embrión de lo que actualmente es la UE, hay una continuidad espléndida. Y una continuidad espléndida en ese magisterio, que es magisterio ya nos, que forma parte de lo mejor de nuestra doctrina social de la Iglesia, a la que Francisco, sin duda alguna, le aporta su toque personal. Su toque personal, en primer lugar, el de un no europeo. Porque tanto Ratzinger como Wojtyła eran dos europeos de pura cepa.
Vamos, del corazón de Europa.
Del corazón de Europa, desde el corazón motor Ratzinger y el otro de ese corazón tantas veces pisoteado como fue Polonia. Un argentino. Segundo dato. En el fondo, lo que nos dijo Francisco fue la Europa de los valores, el alma buena de Europa. Lo que decía José Luis o decías tú, María Teresa, con esa hermosísima referencia a al fresco de las estancias próximas ya a la Capilla Sixtina de Rafael Sanzio de la Escuela de Atenas, con el dedo Platón señala al cielo, con la mano plana señala a la tierra Aristóteles, y cómo ahí se produce esa fusión. Esa gran fusión, esa gran Europa que ha tenido como tres grandes capitales, Jerusalén en la medida de la inspiración, aunque no sea
una
Europa.
Una capital excéntrica.
Atenas, Roma, y Atenas y Roma, donde curiosamente también es uno de los lugares donde nace la Unión Europea. La gran aportación de políticos cristianos, católicos, para más señas, de hace 50 y 60 años. Y Francisco aporta su toque singular, su inequívoco toque social y de denuncia clavada de realidades inaceptables. Cuando dice la opulencia insostenible, cuando dice la enfermedad de la soledad que afecta singularmente a ancianos y a jóvenes, cuando arremete contra el tema del paro en línea de lo que ya conocíamos de que sin trabajo no hay dignidad. Son dos discursos espléndidos y que además tienen, a mi manera de ver, esa gran belleza de la unidad en un mismo mensaje por parte de la Iglesia.
Ahora seguimos con este tema porque mucho que ver con esta Europa, con su cansancio, con su escepticismo, pues es el congreso que ha tenido lugar en Barcelona durante esta semana, Congreso de Pastoral de las Grandes Ciudades. Han venido también obispos de grandes ciudades que no son de Europa. No les quiero hacer pasar gato por liebre, que quede claro. Pero es cierto que tiene mucho que ver con ese gran desafío de la evangelización, de reconstituir esas raíces, de volver a anunciar la novedad del Evangelio a una Europa cuya gloria fue precisamente esa tradición cristiana en diálogo fecundo con otras muchas realidades culturales y que ahora pues está un poco, diríamos, despistada. Hemos preparado un reportaje, lo ha elaborado Amparo Latre, con las declaraciones que aquí en El Espejo realizó el anfitrión de ese Congreso de Pastoral de las Grandes Ciudades, el cardenal arzobispo de Barcelona, Luis Martínez Sistac. Lo escuchamos.
La segunda fase del Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades finalizó con la audiencia privada que el Papa Francisco mantuvo el jueves con los participantes, pero arrancaba el lunes en el Seminario Conciliar de la Ciudad Condal con la presencia de 25 cardenales y obispos de las grandes urbes de todo el mundo. El cardenal Sistac, arzobispo de Barcelona, ha sido el anfitrión y también el impulsor de esta original cita que se celebra por primera vez en nuestro país.
Hemos de ver si nuestra pastoral en las grandes ciudades es una pastoral urbana, es una iglesia urbana, está ciertamente en la ciudad, pero es realmente urbana en el lenguaje, en los estilos, en los servicios que ofrece. Además, en la ciudad sabemos que viven varias ciudades, eso es muy complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo respondemos a estos retos? Sobre todo, ¿cómo ayudamos a las personas, a los hombres y mujeres que viven allí, para que la Iglesia salga a estas periferias, conozca estas realidades, sea más samaritana ante tantas y tantas dificultades, ¿no?
Tres días en la capital catalana para reflexionar, debatir y poner en común sus experiencias pastorales a la luz de los contenidos que los técnicos aportaron en la primera fase del Congreso que se celebró el pasado mes de mayo. Las mayores ciudades son de América Latina, por eso desde mediados de los 60 ya se había desarrollado la pastoral urbana en las cuatro conferencias episcopales del continente. Se trataba de inculturizar el Evangelio en la cultura urbana. Ahora, este desafío se traslada a Europa y también a otros continentes.
La Iglesia tiene un reto, Hay millones de personas que están esperando en la iglesia para que les ayude a superar estas dificultades, a realizarse como personas, a buscar el bien, a buscar la fraternidad, a encontrar acogida, encuentro, proximidad. Todo eso lo tenemos que hacer los cristianos y otras personas y otras instituciones. Pero la gente confía en la religión y, por tanto, también en la iglesia.
El momento central del Congreso fue el martes, un acto abierto al público en la Basílica de la Sagrada Familia, en el que los asistentes, además de prestar atención al mensaje del Papa Francisco para este evento, disfrutaron de los cantos de la Polifónica de Puig-reig y la Escolanía de Montserrat, que enriquecieron una liturgia de la palabra presidida por el Cardenal Sistac.
¿Qué sería el acto sin la presencia de los cristianos de las parroquias en el campo de la marginación, de la pobreza, de la cultura, de los enfermos, de los hospitales, de las relaciones interpersonales? Sería, hay ciertamente otras instituciones que hacen cosas buenas, pero sería muy pobre. Habrían muchos vacíos que se tendrían que llenar.
Fue el cardenal anfitrión el encargado de leer el mensaje del Papa, que recuerda que la Iglesia tiene la misión de hacer llegar la buena noticia de Jesucristo a los diferentes ambientes, sin temer al pluralismo y sin caer en discriminación alguna, salir a las periferias o cambiar los esquemas a los que estamos acostumbrados, cuando es preciso, no es una pérdida.
Bueno, pues hasta aquí ese reportaje que ha elaborado nuestra compañera Amparo Latre sobre el Congreso de Pastoral de las Grandes Ciudades, a cuyos miembros, los que han participado, los obispos que han participado en Barcelona, luego se han movido, la verdad es que está cerca, se han movido a Roma, y el Papa Francisco los ha recibido ayer. Si no me equivoco, ayer jueves. Hoy era imposible porque ya estaba volando a Turquía. Menuda
tremenda
semanita que se ha metido.
Tremenda.
Y se está metiendo entre pecho y espalda.
Y hoy ha publicado también una carta apostólica para el año de la vida consagrada, que lógicamente ya habrá tiempo.
Espero que la semana que viene tengamos oportunidad también de hablar de ese tema a fondo, porque lo merece. Pero como dice Jesús, tenemos un año por delante. Nos dice un mensaje recién llegado, y todavía tienen tiempo algunos si se han quedado con las ganas o con algún asunto en el tintero, que es un joven que dice que va a participar junto a otros amigos en proyectos de evangelización por las calles de Madrid, que será una fiesta de fe.
Mañana.
La iniciativa conocida como Soul Night es una acción misionera en torno a la Eucaristía, donde un grupo de jóvenes participa de la animación y acogida dentro de la iglesia, otros rezan por los misioneros y otros salen a la calle a evangelizar. Bueno, pues enhorabuena, les deseamos lo mejor. Esto entronca perfectamente como una modalidad más dentro de ese desafío de las grandes urbes, de las grandes ciudades, del que nos hablaba hace un instante el cardenal Martínez Sistac.
Más de 100 millones de habitantes tenían los obispos presentes en el congreso del lunes y del martes.
Y no todos católicos.
Y no todos católicos.
100 millones de personas, 100 millones de almas.
Fíjate
hay tanto trabajo por hacer.
Fíjate que,
y luego
por
nos
ejemplo,
aburrimos.
De Brasil estaba en Río y Sao Paulo, estaba Kinshasa, estaba Bombay. De España estaba también don Carlos Osoro y aparte algún otro obispo catalán, aparte del cardenal Sistac. Bueno, pues Santiago de Chile, en fin. Son iniciativas y esto es lo que el Papa nos pide, la Iglesia
que,
en salida.
Que no hay recetas, que no hay recetas, y el que diga que las tiene nos engaña, como dijo una vez Francisco. El que diga que tiene, no hay recetas, lo que hay es experiencias
y
que se pueden compartir,
y que trabajar, y
iniciativas,
que trabajar,
etcétera.
Que trabajar y como también decía Francisco al final de la rueda de prensa del otro día, del martes, no hay que dar ninguna batalla por perdida.
Por perdida.
Eso parece una tontería, pero volviendo a los discursos, ¿no? Esa Europa envejecida, medio cansada y tal, como si ya hubiéramos llegado al final de la historia, no tuviéramos absolutamente nada que descubrir, ni nadie con quien encontrarnos, y de repente un señor de 70 y muchísimos años, ¿no?
78.
78, es que ahora no sabía yo. 78 años, ¿no? Con esa sencillez con la que además él habla y con esa energía y esa vitalidad.
A mí
¿no?
me ha sorprendido de todas maneras porque el Papa yo creo que ha dado una estocada a la cultura del nihilismo y del relativismo impresionante. Es más, si tú te lees el discurso, el Papa dice claramente que no se puede construir esta aventura de la unidad europea sobre la base del relativismo, de la negación de la verdad, de la no búsqueda de la verdad. A mí, yo he visto ahí un eco del discurso de Benedicto XVI en los Bernardinos de París, cuando hablaba de ese querere deum, buscar el misterio, buscar el significado como gran motor de la cultura, y es que Francisco, con otras palabras y sin latines, lo ha dicho de una manera muy clara.
Por esa línea iba yo, lo que pasa es que ni todo se puede, ni se debe. Benedicto XVI siempre enfocaba el discurso desde el diálogo fe razón, de esa, el teólogo, la fe que busca la inteligencia. Y Francisco lo hace desde una clave más del corazón. Esas alusiones concretas al Mediterráneo como el gran cementerio de Europa, a esa Europa que se muere de tristeza y de soledad. Fijaos que en el año 99 hay un sínodo, el segundo sínodo especial para Europa, que trata ya el tema de la esperanza. Claro, ¿qué ha ocurrido? Pues que la esperanza la hemos jugado, se ha jugado en Europa a esa insolidaria y no sostenible opulencia que nos prometíamos. Lo que se hablaba de la Europa de los valores o la Europa de los mercaderes, la Europa de las dos direcciones. Claro, al final nos hemos encontrado con la crisis, que los valores han quedado laminados y también ha quedado laminado el euro.
Dejadme que rubrique nuestra linterna de hoy con tres líneas del discurso del Papa Francisco en el Parlamento Europeo. Una Europa que no es capaz de abrirse a la dimensión trascendente de la vida es una Europa que corre el riesgo de perder lentamente su propia alma y también aquel espíritu humanista que, sin embargo, Europa ama y defiende. Esas son las palabras del Papa. Yo espero que los aplausos de todo tipo de formaciones pues sean el trasunto de un verdadero interés, de una apertura y de un diálogo nuevo, renovado, entre la cultura laica de distinto signo, de izquierda o de derecha, conservadora o socialdemócrata,
o Pablita,
del tipo que sea, con esta iglesia que tiene la sabiduría del Evangelio, que es además una sabiduría de los siglos. Bueno, yo prefiero que hayan aplaudido al Papa, evidentemente.
Sí,
estoy
claro,
encantado de que le hayan aplaudido.
Hombre,
solo espero que eso signifique algo más. Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo en la linterna de la iglesia de hoy. Gracias, Jesús de las Heras y María Teresa Conte. Gracias, Antonio Mora, en el control de sonido y a Eva Fernández con la producción. Nos despedimos. Volvemos el próximo viernes. Habrá muchas más cosas que contar porque sigue viva nuestra iglesia. Hasta entonces, buenas noches.